Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer el pasaje que estamos estudiando. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 1 nos dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que llamaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella, le dijo, «Raboni», que quiere decir «maestro». Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no ha subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No sé ustedes, pero la mayoría de la gente cree que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, pasaron unas horas y luego Él ascendió al cielo. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Pero si leemos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días aquí en este mundo antes de ascender al Padre, 40 días. Ahora, ¿qué hizo durante esos 40 días? Nos dice Lucas brevemente que él predicó y anunció el reino de los cielos. Ahora, el punto que quiero hacer, y lo mencionamos en esta mañana, nuestro Señor Jesucristo tuvo amplia oportunidad para manifestarse al mundo en esos 40 días. Pero Lucas nos informa que Cristo solo se apareció a los testigos que Dios había ordenado de antemano. No toda la gente lo vio. En 1 Corintios 15 tenemos una lista específica de quién vio a nuestro Señor Jesucristo. De todos esos testigos, la primera persona la cual el Señor se apareció fue a María Magdalena. Este pasaje de Juan describe esa aparición. Estamos leyendo este pasaje, notando algunas de sus lecciones, de Juan capítulo 20. Lo último que vimos fue del versículo 9, ahí nos quedamos, y aprendimos que es Cristo resucitado, que nos da el entendimiento para comprender las Escrituras, las profecías, sus promesas y todo lo que Dios nos revela. Podemos tener las Escrituras y podemos tener toda la evidencia en el mundo, pero sin el entendimiento no podemos comprender nada, no podemos actuar, no podemos aplicarlo a nuestras vidas. No podemos ser salvos sin ese entendimiento. A lo último, es Cristo resucitado que nos da ese entendimiento, como confirmamos en Lucas capítulo 24. Entonces, hay que pedirlo del Señor, así como el salmista, abre mis ojos para que entienda las maravillas de tu ley. Una y otra vez vemos en el Salmo 119, cómo el salmista pide entendimiento, y así cada cristiano, todo cristiano, y el que no es cristiano más, debe pedir el entendimiento de Dios. Muy bien, nos quedamos entonces en ese versículo. La última parte del versículo nos dice así, y es el corazón del sermón. Juan capítulo 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario que Él resucitase de los muertos. La palabra necesario aquí es muy especial. Connota una necesidad absoluta, una necesidad vital, esencial. Por ejemplo, podemos decir, los doctores dicen que hay que desayunar, que es muy necesario desayunar. Podemos decir eso, que es necesario desayunar. Pero realmente la gente sobrevive sin desayunar. Hay mucha gente que no desayuna. Mucha gente que no desayuna. Pero si un científico nos dice que nosotros necesitamos, para obtener agua, necesitamos 2 moléculas de hidrógeno. Es necesario tener 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ese necesario es absoluto. Es decir, sin las 2 moléculas de hidrógeno es imposible tener agua. Es necesario, en esta connotación que tenemos aquí la palabra. Se trata de algo absolutamente necesario, vital y esencial. Ahora, ¿por qué era absolutamente necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitase? ¿Por qué? Porque era imprescindible que el Señor resucitara. Vamos a ver esta tarde las razones principales. Ya el hermano, en su mini sermón al principio del culto, mencionó algunas de estas lecciones. Pero vamos a ver lo más esencial. Número 1. ¿Por qué resucitó nuestro Señor Jesucristo? Porque era necesario que Él resucitase. Número 1. Para comprobar que Él es Dios. Romanos capítulo 1, el versículo 4, nos dice así. Romanos capítulo 1 y el versículo 4, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos 1, 4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado, confirmado, que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Y esto es lo que le dio valor a su sacrificio en la cruz. Su sangre es poderosa para salvarnos, porque Cristo es Dios. Y esto se comprobó al resucitar de entre los muertos. Es por eso, como nos dicen eso, lo que estudiamos el año pasado, en el día de la resurrección. Era imposible que la muerte lo retuviera, lo reteniera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si Él no hubiera resucitado, entonces sus declaraciones que Él era Dios no hubieran sido creídas. No creeríamos nada de lo que dijo. Pero Cristo resucitó. Sus declaraciones son verdad. Él es Dios. Podemos creer sus promesas. Podemos creer las buenas noticias del Evangelio, que por nuestra fe en Él tenemos vida eterna. Y también y sobre todo, como Él resucitó y comprobó que Él es Dios, nosotros debemos adorarle. Debemos adorarle como Santo Tomás, que dijo: Señor mío y Dios mío, Cristo es Dios. Era necesario también que Cristo resucitase de los muertos para perdonar nuestros pecados. San Pablo nos declara claramente en 1 Corintios 15, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados si Cristo no resucitó. También escribiendo de Abraham nos dice en Romanos 4 el apóstol, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él que levantó los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Este es el último versículo de Romanos 4. Y luego sigue el famoso versículo de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es porque Cristo resucitó que tenemos la justificación. Es decir, somos perdonados de nuestros pecados. Y Dios nos reviste de justicia y santidad, como dice el himno. La resurrección entonces confirma la eficacia de su sacrificio. Demuestra que Dios está satisfecho. El sacrificio ha sido aceptado. Entonces, como cristiano, cuando el diablo te recuerde los pecados de tu juventud, y te los va a recordar. Cuando el pecado te recuerda los pecados que has cometido como niño, como adulto, como anciano, tú calma esos remordimientos recordando, Cristo ya resucitó.
Cristo ya resucitó. Todos mis pecados han sido perdonados, de seguro. Todas mis malas palabras, mis malos pensamientos, mis lujurias, mis enojos, mis griterías, todo, perdonado por Cristo, que es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Eso es lo que nos calma a lo último. En tercer lugar, era absolutamente necesario que Cristo resucitase para poder interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22 nos explica. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22 nos dice el versículo 16 que Cristo no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es la vida de resurrección. Y es por eso nos explica el autor, Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, no sé ustedes, yo no quiero que la Santa Muerte interceda por mí. Yo no quiero que Judas Tadeo interceda por mí. Yo quiero que Cristo, el Hijo de Dios resucitado, interceda por mí. Yo quiero que Cristo, el amado Hijo de Dios, interceda por mí. Oh, y esta intención, esto es muy importante. No es como la de un pariente, tienes un problema, quieres poner un negocio en cierta parte de la ciudad o algo, y le pides a un pariente que conoce, a un político, que interceda con esa autoridad, y que de alguna manera que te consiga un permiso, y al último te dice que no pudo hacerte el favor, y intercedió por ti, pero no, pues no se pudo hacer nada. No se trata de eso. Esta intercesión de Cristo es eficaz. Ante la tumba de Lázaro, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Dios siempre escucha, oye, responde a Cristo. Y Él, hermanos, no está intercediendo por nosotros para que ganemos la lotería. Por supuesto que no. Él no está intercediendo por nosotros para que ganemos el torneo de golf. Él está intercediendo por nosotros, por nuestra vida, por nuestros pecados, por nuestra santidad. Esto nos debe de impactar. Cristo resucitado intercede por nosotros. Nuestras necesidades, nuestra protección. Que Dios nos guarde del mundo, como dice Juan 17. Que Dios nos santifique, que nuestra fe no falte. Esto es por lo cual Cristo intercede. Entonces, es porque Cristo intercede por nosotros que llegaremos al cielo. Cada uno de nosotros como cristianos podemos tener la seguridad absoluta que llegaremos al cielo porque Cristo resucitado intercede por nosotros. En la práctica, cuando estés en el hospital, recuerda, Cristo resucitado intercede por mí. Cuando estés en esa prueba, en esa angustia, en ese accidente en la vida, recuerda, Cristo resucitado intercede por mí. Pero sobre todo, al sentirte mal por tus pecados, y si eres cristiano te vas a sentir mal, por supuesto. Fallamos todos los días, y nos sentimos tan mal por esos pecados repetitivos. Pero recuerda esas maravillosas palabras, cuando yo me esté muriendo y usted me esté cuidando en el hospital, quiero que me repita estas palabras, aunque esté inconsciente, usted grítelas a mis oídos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa es mi seguridad, esa es mi esperanza. No nuestros logros, no mis obras, nada de nosotros, no mi fe, no mi arrepentimiento, que nunca es perfecto, pero que Cristo intercede por mí. Eso es lo que me va a llevar al cielo. Eso es lo que va a abrir las puertas del cielo para mí. Número 4. Era absolutamente necesario que Cristo resucitase para garantizar nuestra resurrección. Cristo nos prometió, porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Pablo nos escribe, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Creo que desde que nos damos cuenta que nos vamos a morir, no sé si usted, niño, joven, ya se dio cuenta de esto, que te vas a morir, algún día te vas a morir. A lo mejor hubo un accidente, tu amigo se murió, fuiste al cementerio a enterrarse a tu abuelita, fuiste a un funeral y te pusiste a pensar, yo también me voy a morir. Y en serio pensaste, yo me voy a morir algún día. Y cuando reconociste esto, comenzó una visión nueva de tu vida. Espero que haya pasado algo y te haya puesto a reflexionar esto. Me voy a morir. Y desde ese minuto, desde ese segundo, queremos vivir. No queremos morirnos. Queremos sobrevivir. Queremos una vida después de esta vida. Hermanos, Cristo resucitado nos garantiza, nos da la esperanza de vida eterna con Él. Una vida después de esta vida. Estaba leyendo en el periódico, no me sorprendí, del presidente de Venezuela. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? ¿Perdón? Chávez. Este hombre es Chávez. Nos dice el periódico que está llorando. Llorando y rezando por vida. Al último, este hombre, conociendo su corazón y su trayectoria, y me contaron algo de su vida, no tiene miedo de no ser elegido. Él tiene miedo de la muerte. Por eso está llorando y rezando. Ahora, como cristianos, como creyentes, por la resurrección de Cristo, hermanos, podemos confiar totalmente que resucitaremos y viviremos con Él. Las palabras del himno, yo no los había notado, les voy a confesar. Y estaba pensando, ¿por qué estamos cantando este himno si no es himno de resurrección? Pero las palabras dicen en los 135 en la cruz, no las había notado, las había cantado, pero hasta este momento me impresionaron. Venció la muerte con poder. Y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer. Morir no temo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él venció la muerte con poder. Nosotros también tenemos esta esperanza y esta garantía por su resurrección. En último lugar, era absolutamente necesario que Cristo resucitase para volver por nosotros. San Pablo resume la cristiandad de los tesalonicenses y la cristiandad de nosotros en estas palabras. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es el cristiano, el que se ha arrepentido, que se ha vuelto a Dios para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Mahoma no murió y resucitó, y viene por sus seguidores. Buda no murió y resucitó, y viene por... La única religión que nos enseña que el líder murió y resucitó es la cristiandad. La única religión que nos enseña que resucitó para venir por nosotros es la cristiandad. Y nosotros sabemos que Él resucitó. Y por cierto, entre paréntesis, todo el mundo, aunque no lo crea, lo está celebrando hoy en día. Nosotros, hermanos, creemos que Él resucitó para venir por nosotros. Como dicen los tesalonicenses, a los que le amamos, a los que aman su venida, y para castigar a los que desobedecieron el Evangelio. Pero es porque resucitó que nosotros podemos esperar su venida. Bueno, después el hermano va a terminar su sermón sobre estos puntos. Lo que vimos aquí es lo principal. Era absolutamente necesario que Cristo resucitara. Ahora, siguiendo con nuestro pasaje, versículo 10. Juan capítulo 20 y versículo 10 nos dice así. Volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a cabecera y el otro los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Mujer,
¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena fue una mujer que amó mucho al Señor. Vimos en esta mañana algo de esto. Y es por eso que estaba llorando tanto, por supuesto. Amó mucho al Señor porque el Señor la perdonó mucho. La salvó de sus pecados y la libró de 7 demonios. Pero el problema es que estaba llorando por cosas imaginarias, totalmente falsas, totalmente negativas. Según ella, se habían llevado el cuerpo del Señor. Eso no era cierto. Esta mañana aprendimos una lección muy importante, que no debemos imaginarnos cosas negativas, falsas. Esas ansiedades nos provocan pecar, pecado en nuestra vida. No debemos de hacer eso. Debemos obedecer Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso aprendimos. Otra cosa que aprendemos de nuestro pasaje es que los ángeles son enviados por Dios para ayudar a los cristianos. Nos dice este pasaje que María vio dos ángeles dentro del sepulcro, transformados, por supuesto, a forma de jóvenes. Ella no los reconoció como ángeles, pero obviamente, por supuesto, nos dice la Escritura que eran ángeles. Y fue algo especial, era el día de resurrección, por supuesto era algo especial. Pero es obvio que esos ángeles fueron enviados para ayudar a María Magdalena. Juan y Pedro no los vieron, nada más fue María Magdalena. Ahora, el punto es, y el autor de Hebreos nos enseña, que los ángeles son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No tan solamente los niños cristianos tienen ángeles. Todos nosotros tenemos ángeles, también los adultos. El periódico, no sé si ustedes leyeron sobre los nuevos lentes que están inventando los de la compañía Google. Estos lentes en inglés se llaman lentes Virtual Reality Glasses. Supuestamente con estos lentes se puede ver la realidad virtual. Increíble si lograran realmente inventar estos lentes de que pudiéramos ver la realidad como es. Si tuviéramos esos lentes esta noche y nos pusiéramos, pudiéramos ver ángeles en este culto, en esta iglesia. San Pablo nos dice en 1 Corintios 11 que las mujeres deben cubrirse la cabeza a causa de los ángeles en el tiempo de adoración. Ángeles, como cuando el profeta oró, ¿verdad?, por su siervo. Dios, que Dios, Eliseo, que abra sus ojos del siervo para que él viera. Y se acuerdan cómo el siervo vio la multitud de ángeles. Si nosotros tuviéramos esos lentes, pudiéramos ver a los ángeles que a través de nuestra vida nos ayudan. Una hermana, una vez, dos hermanos vieron manejando a una hermana. Y uno de los hermanos comentó, de seguro que hay ángeles. De seguro que ya que le están protegiendo a esa hermana. Es cierto. Y muchas veces. El otro día iba aquí en el Boulevard Colosio. Temprano. Es cuando todavía es oscuro y apenas va saliendo la luz. Y me di la vuelta para... Ya sabe que en el Colosio tiene que entrar uno por un lado para poder dar la vuelta, ¿verdad? No se puede ir derecho y luego por los semáforos. Tiene que entrar por un lado. Y entré para dar vuelta, para ir a donde iba, rumbo a la casa de allá de Esther. Y en un segundo, venía hacia mí un hombre en una bicicleta, sin luces, nada. Un segundo más y lo hubiera matado yo. No lo vi, absolutamente. Él venía mal, venía en sentido contrario, en la oscuridad. Yo creo en los ángeles, yo creo que Dios me protegió ahí, me protegió a ese hombre. Si viéramos los ángeles y todas las cosas de cuáles se nos protege, hermanos, íbamos a alabar a Dios más y vamos a vivir con más confianza. Y esta es la lección. Vivamos con más confianza, que Dios manda a sus ángeles para cuidarnos, ayudarnos y consolarnos. Vivamos en la confianza de la providencia de Dios, que Él nos ayuda y nos protege con sus ángeles. Como dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él nos defiende de demonios y accidentes. Bueno, antes de seguir adelante, noten cómo le llamaba María al Señor Jesucristo. Esto me llamó la atención. Versículo 13. Le dijeron, mujer,
¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado ¿a quién? ¿Se han llevado a quién? Se han llevado a mí, Señor. Y luego noten el versículo 16. Jesús le dijo, María, literalmente, Miriam, su nombre en arameo, Miriam. Volviéndose ella le dijo, Raboni, también contestándole en arameo, que quiere decir maestro. Y la palabra es especial. La palabra literalmente significa mi maestro. Y los judíos la usaban en descripción de Dios, de Él como el maestro del universo, en el sentido del inglés, the master of the universe, el gran maestro de todo, el gobernador, el rey de todo el universo. De eso significa esta palabra. Y María le dice a nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, mi maestro. Y el punto es que María podía decir con el apóstol Tomás, mi Señor y mi Dios. Su religión era personal, no era una religión general. Ella se había apropiado del Señor, tenía una comunión, una dulce comunión personal con Él, de tal manera que podía decir con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, no vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era algo personal, mi Señor, mi Dios, mi Maestro. Eso fue lo que la hizo cristiana. Eso fue lo que la hizo ir tan temprano a la tumba. Eso fue lo que lo hizo olvidar su pasado y le daba esperanza para el futuro. Cristo era su Señor y su Dios. Y la pregunta práctica es, ¿ha llegado usted a ese punto en su vida? ¿O es usted un cristiano porque su familia es cristiana y ya es rutina venir los domingos? ¿Ha llegado usted al punto de decir, mi Señor, mi Dios, mi Maestro? A lo último, esa es la cristiandad, es la apropiación personal de Cristo en nuestras vidas. Ahora, María estaba hablando con los ángeles cuando dijo eso, pero se acercó a alguien un tanto superior a los ángeles, nos dice el versículo 14. Veanlo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, Miriam, María. Volviéndose, ella le dijo, Raoni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre, a Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Como en el caso de los que iban a Emaús, nuestro Señor Jesucristo veló los ojos de María para que no lo reconociera al principio. Ahora, hermanos, recuerden, esta es la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo a una persona después de haber resucitado. Esta es la primera. Y Él se apareció a una mujer. A una mujer llorona. Él se apareció a María Magdalena. No se le apareció a Tiberio César, el emperador, porque él tenía unos graves problemas en cuanto a su gran imperio romano y necesitaba ayuda y él estaba ahí con los senadores en Roma tratando de resolver los problemas del imperio. Él se apareció. No se apareció a Tiberio César. Él no se apareció a los sacerdotes y escribas que estaban tratando de decidir y explicar algún dilema teológico. No se apareció a los sacerdotes y los escribas. Y con respeto lo dijo, mucho respeto. Él no se apareció a la Virgen María. En primer lugar, antes que a todos, Él se apareció a María Magdalena. Ahora, esta mañana aprendimos algo de eso. Si usted no estuvo con nosotros, puede escuchar el sermón. Esta tarde, lo que quiero recalcar es que Él se apareció a una mujer que estaba llorando. Eso nos enseña a muchos hermanos. Por razones imaginarias, falsas, pero María Magdalena estaba llorando. Y estaba mal, porque se le había olvidado que Cristo había profetizado que Él iba a resucitar al tercer día. Pero estaba llorando, ella estaba mal. Pero, ¡qué compasión la del Señor resucitado! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran misericordia! Él nota cuando lloramos. Como dice el salmista, Él tiene un registro de nuestras lágrimas en su libro. Él las pone en su redoma. ¡Qué compasión la del Señor! Tomó tiempo en primer lugar para aparecer a María Magdalena para resolver su tristeza. Esa mujer que había sido pecadora, esa mujer que había estado endemoniada, esa mujer incrédula a lo último. Entonces, ¡qué compasión la del Señor! Subraya esta historia que el Señor se interesa por nuestras vidas, nuestras tristezas, nuestras angustias. Aunque no seamos perfectos, aunque no seamos héroes de la fe, el Señor se interesa por cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero ser práctico aquí. Ustedes dijeron amén. Y es muy cierto, por supuesto. Si uno de mis hijos llora, yo salgo corriendo, no importa lo que estoy haciendo. ¿Qué le pasa? Es mi hijo. Cuando un cristiano llora, el Señor se conmueve, busca, nos ayuda. Por supuesto. Lo quiero hacer práctico esta tarde, hermanos. Él se preocupa por cada cristiano, por cada niño, por cada joven, por cada señorita, por cada adulto y anciano cristiano cuando llora. Y Él nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿por qué lloras? Los ángeles, guiados por Dios, por supuesto, preguntaron eso. ¡Jesús se apareció! Y la pregunta que le hizo fue, ¿por qué lloras? La primera pregunta del Señor resucitado fue, ¿por qué lloras? Y esa pregunta te hace a ti esta tarde. Ahora, quiero que piensen y sean sinceros con ustedes mismos. ¿Por qué lloramos? Váyanse ustedes a los secretos de su alma y piensen en la realidad. ¿Por qué es que lloro? ¿Lloras por algún pecado que cometiste? Lloras y lloras y tienes esas lágrimas por un pecado que cometiste. Cristo resucitado, Cristo vencedor sobre el pecado, te dice, ¿por qué lloras? Mi sacrificio ha sido aceptado. Yo he pagado por todos tus pecados. Ya los borré de los libros de Dios con mi sangre. ¿Por qué lloras? Lloras por un problema familiar. Y es angustioso y terrible, te hace llorar todas las noches. Cristo resucitado, que tiene toda autoridad sobre todos los cielos y sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. Él te dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo tengo un plan perfecto, te dice. Los hombres lo ven como algo malo, esto lo ves tú como algo terrible. Pero yo haré esto para tu bien. Tal vez usted está llorando por una enfermedad crónica. Alguien me está escuchando en el internet y tiene cáncer. A lo mejor tiene usted una enfermedad que lo hace llorar. Todas las noches, todos los días, está llorando por esa enfermedad. Cristo resucitado te dice, yo soy el que tiene poder para sanar. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Y si no te sano por mi voluntad, te daré gracia para sobrevivir esta prueba. Yo soy el que tiene las llaves de la muerte. Tú no te vas a morir a menos que sea mi voluntad y que sea para mi gloria. O lloras por... Allí, por favor, llena tú la línea. ¿Por qué estás llorando? Llena la línea ahí con tus pensamientos y reflexiona. Cristo resucitado te pregunta a ti, ¿por qué lloras? Yo soy el vencedor, yo soy Dios mismo. Ten fe, mírame a mí, pon tus ojos en mí, yo soy soberano sobre todo. Y la lección es, hermanos, con Cristo resucitado a nuestro lado, y Él siempre está, ¿por qué llorar como el mundo? Que no tiene esperanza. Él tiene gran compasión de nosotros. Él es sabio, Él es soberano, misericordioso, perdonador. Él se preocupa por nosotros. Él intercede por nosotros. Todo saldrá bien. Absolutamente todo en el cielo se va a aclarar y vas a ver el yo todo a la perfección. Tan feo que se ve ahorita, tan difícil e imposible que se ve eso en tu vida, pero vas a ver a lo último, Dios guió esto para la salvación de este pariente, para la salvación de este primo, para la salvación de este amigo. Él guió todo este sufrimiento para su gloria. Y vas a ver al final todo ese panorama de cómo Dios actuó y guió todo a la perfección. Y te vas a gozar que fuiste parte del plan perfecto de Dios.
Lo último, hay otras lecciones por supuesto, pero lo último que vamos a ver es que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Notaron las palabras del Señor en versículo 17, véanlo otra vez. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ve a mis hermanos, les había dicho amigos, ahora les dice hermanos. ¿Quiénes serán esas personas? Eran Pedro, el que le había negado. Eran los demás discípulos que lo habían desertado. ¡Qué tan misericordioso y perdonador es el Señor resucitado! Llamó hermanos a Juan, el hijo del trueno, Pedro, el que le negó, a todos esos desertores, cobardes, miedosos. Llamó hermanos a esos discípulos, a él les llama después duros de corazón, que habían olvidado la profecía de su resurrección. Llama hermanos a esos discípulos que, como Tomás, y no fue el único, que eran incrédulos y dudaron aún después del anuncio de la resurrección. Ellos dudaron. Hermanos, Cristo resucitado nos llama a nosotros, hermanos, nosotros que le fallamos tanto, nosotros que somos incrédulos, nosotros que dudamos tanto. Con razón, dice el autor de Hebreos, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y somos hermanos porque somos hijos de Dios. Claro, por supuesto, es muy diferente, Él es hijo de Dios de la eternidad, pero nosotros somos adoptados. Y por eso hay una diferencia ahí en el vocabulario, y por eso dice nuestro Señor Jesucristo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero la lección es, qué privilegio, qué gran bendición. Somos hermanos de Cristo resucitado. Somos hermanos de Cristo resucitado. Tenemos todo asegurado entonces. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es nuestro Padre celestial, ¿quién contra nosotros? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Algún día lo vamos a entender, ¿qué es eso? Increíble. Coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque somos hermanos de Cristo resucitado. Entonces, hermanos, al salir de las puertas de esta iglesia en esta noche, vivamos más felices, vivamos con más paz, con más esperanza, vivamos no poniendo la vista en las aflicciones del tiempo presente, que son muchas, pero son temporales. Pensemos en la eternidad, pensemos en Cristo y sus promesas, son promesas de Cristo resucitado, y mostremos nuestra gratitud, mostremos nuestro amor a nuestro gran Salvador, viviendo vidas que le agraden y adorándole como Él se lo merece. De eso se trata esta historia. Oremos al Señor. Ojalá que alguna palabra te haya conmovido. Ojalá que este día sea un día de salvación para ti. Qué maravilloso sería que en unos años alguien te preguntara, ¿y tú cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo creíste por primera vez? Tú que puedas contestar en el día de resurrección, el 8 de abril de 2012. Ojalá que puedas decir, como María Magdalena, mi Señor, mi Maestro, mi Dios. Pídele al Señor que te dé entendimiento, que cambie tu vida, A lo mejor es un niño, un joven que ha estado aquí en la iglesia desde el principio. Dile, Señor, dame ese entendimiento. Si somos cristianos, cada uno de nosotros digámosle al Señor, Señor, dame ese amor. Como el de María Magdalena. Ayúdame a amarte, a adorarte, como tú te lo mereces. Gracias por esas bendiciones que tenemos por tu resurrección. Bueno, su hermano Martínez, si es tan amable de despedirnos en oración.